Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy, 19 del mes persa Azar de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 9 de diciembre de 2020, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la Voz en Español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
En un teatro del centro de Caracas, dirigentes y candidatos del Gran Polo Patriótico festejaron apenas se conocieron en la madrugada del lunes los primeros datos oficiales de una victoria electoral del chavismo. Fue el final de una extensa jornada donde alrededor de un 30% de los ciudadanos registrados para votar se acercaron a los centros electorales. El presidente Maduro depositó su voto en una escuela del sur de Caracas e hizo este llamado a la oposición.
Y yo le hago un llamado a toda la oposición que abandone la ruta extremista, que aproveche la derrota de Donald Trump para abandonar la agenda intervencionista de Estados Unidos, que le pidamos en una sola voz el levantamiento de todas las sanciones al nuevo gobierno de Estados Unidos de Joe Biden.
Al cierre de la jornada, la atención quedó centrada en el centro de prensa del Consejo Nacional Electoral, donde esperaron los resultados los observadores internacionales, entre ellos los expresidentes Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador y Manuel Zelaya de Honduras. Los rectores electorales confirmaron ya en las primeras horas del lunes una tendencia irreversible de victoria del oficialismo.
Por alianza del Gran Polo Patriótico, votos 3.558.320, para un porcentaje del 67.6%. La alianza AD, COPEI, CMC, AP, El Cambio, 944.665, para un 17.95%.
Más tarde llegó la hora del balance en el cuartel general del Gran Polo Patriótico, en voz del jefe de campaña y diputado electo por la ciudad de Caracas.
Que ha sido una gigantesca victoria de las fuerzas de la revolución venezolana. Fue una gigantesca victoria de Nicolás Maduro, que lanzó un reto a estos sectores de la oposición que tratan de tomar algún tipo de beneficio de los efectos de las sanciones, y ha resultado, como él mismo lo dijo, recontra ratificado en la elección del día de ayer.
En esta rueda de prensa, en el día después de las elecciones legislativas, el chavismo aseguró que según sus propios datos obtuvo hasta el 72% del voto a nivel nacional y una amplia mayoría en la lista nacional de nuevos diputados. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
La recuperación de la comunidad indígena Shipibo-Conibo de Cantagallo a la COVID-19 ha sorprendido a propios y extraños en Perú. Y es que esta comunidad de la Amazonía que emigró a Lima hace 30 años fue de las que más sufrió los embates de la pandemia desde su llegada en marzo de este año. Dedicados a la artesanía, la cuarentena destruyó su economía y los obligó a buscar otras maneras de subsistir, lo que terminó con la infección del 75% de la población y 3 muertos en la comunidad.
Ha sido terrible ver a la gente agonizando, nunca había visto eso, era una experiencia muy horrible, ¿no? Y gracias por los aliados, por los amigos que tenemos de ONGs, organizaciones, que ellos nos han apoyado en muchos aspectos, ¿no? Tanto en la medicina, en los víveres, en la alimentación más que todo, ¿no?
A 10 meses del inicio de la pandemia, el Ministerio de Salud regresó a Cantagallo y tras un mapeo epidemiológico determinó que la comunidad venció al virus al no registrarse casos de reinfección en ningún poblador. ¿Pero qué fue lo que pasó en Cantagallo?
A pocas semanas de la llegada del coronavirus al Perú y con un gran número de infectados, los dirigentes de la comunidad Shipibo-Conibo de Cantagallo solicitaron a las autoridades la instalación de un cerco perimétrico para aislarse voluntariamente del resto de la ciudad de Lima. Hoy, la situación parece haber vuelto a la normalidad y los integrantes del centro poblado viven como si no existiera la pandemia.
Los integrantes de la comunidad caminan sin mascarillas, se reúnen en las esquinas y los niños juegan en la calle sin temor alguno al contagio. Los vecinos creen haber adquirido inmunidad al virus y confían además en sus propias medicinas, legado de sus ancestros en la Amazonía del Perú.
Ya sabemos cómo enfrentarlo, ¿no? Porque el primer día que pasó esa situación, sabe perfectamente que lo hemos enfrentado con las plantas medicinales, ¿no? Que hemos estado muy bien con eso. No, nadie se ha ido al hospital, aunque los aliados nos decían tenemos que ir al hospital, pero ¿por qué si no hay cura? ¿A qué, no? O sea que estaba más propenso ahí en el contagio. Porque
el Ministerio de Salud instaló un comité comunitario anti-COVID-19, pero con la enfermedad superada por ahora, son otras las preocupaciones que han tomado fuerza en la población durante las últimas semanas.
Con estos mapeos queremos saber exactamente dónde falta agua, dónde hay posibilidades de que se dé dengue, dónde hay violencia también contra la mujer o violencia en general, dónde hay más personas hipertensas que han dejado de recibir su tratamiento, dónde están los niños que con la pandemia no hemos logrado inscribir en el registro de la RENIEC.
A pocos días de finalizar el año 2020, los números de la pandemia en Perú parecen mejorar. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Unos pocos días después de crear un punto de observación en la montaña de Azawia, las tropas turcas instalaron otro nuevo punto cerca de la localidad de Albara, en el campo sur de la provincia de Idlib. En una medida que refleja, según varios analistas, las verdaderas intenciones de Turquía en el noroeste de Siria.
Turquía busca consolidar la concentración de sus tropas en zonas estratégicas para garantizar la seguridad de los grupos armados que patrocina y para controlar espacios de importancia estratégica, como la montaña de Azawiya. Por eso se trata de un redespliegue de las tropas turcas en el campo de Idlib como parte de los preparativos de Ankara para una nueva escalada, lo que constituye una violación de lo acordado en Moscú el 5 de marzo de este año.
La nueva medida turca se produjo en paralelo al envío de varios convoyes militares que cruzaron la frontera con Siria a través del paso de Kafr Lusin, con grandes cantidades de armas, municiones y equipos militares hacia la montaña de Azawiya, que podría convertirse en el nuevo punto de concentración de las tropas turcas en Idlib.
Los intensos refuerzos y los suministros bélicos turcos que cruzaron la frontera hacia la montaña de Azawiya indican que Ankara planea establecer bases fijas en esta zona. Hasta el momento estos refuerzos fueron enviados para garantizar las necesidades de los 79 puntos creados hasta el día de hoy en la citada región adyacente a la autopista M4. Al mismo tiempo, los turcos no cumplen con sus compromisos en cuanto a retirar a los grupos armados que patrocinan.
Ante este escenario, el ejército sirio envió nuevos refuerzos militares a sus posiciones en esta zona para responder a cualquier posible violación por parte de los grupos terroristas o su patrocinador.
Las nuevas movilizaciones turcas en el noroeste de Siria demuestran que Ankara no tiene planes para cumplir con sus compromisos contemplados en el Acuerdo de Moscú y, por consiguiente, retirarse del territorio sirio. Bashar Barazis, Pan TV, Damasco.
Thank you. Es el tercer sábado consecutivo en que miles de guatemaltecos salen a las calles a pedir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y otros altos funcionarios. La universidad pública y privadas participaron en el denominado 5D, así como representantes de pueblos indígenas y otros sectores de la sociedad. El sector campesino lo tiene claro.
Para pedir la renuncia de Alejandro Yamatei, también la renuncia del gabinete, de su gabinete, la renuncia de los 115 diputados del Pacto de Corruptos. Estamos cansados ya de tanta corrupción, de tanta impunidad.
Las manifestaciones se han viralizado por todo el territorio nacional y el llamado a no parar es una constante.
Es necesario que la gente se levante, que la gente se rebele ante este sistema y se rebele también ante sus propios vicios. Digamos que de estas plazas, porque no solo esta, en todo el país se está alzando la gente para hacer reflexiones y reclamos en todos los espacios públicos, en donde haya posibilidad de ejercer el parlamento.
En 2015, un movimiento similar derrocó al presidente Otto Pérez Molina. Hoy, las protestas son diferentes y la indignación se expande rápidamente.
Hoy creo yo que hay un nivel de conciencia muchísimo más alto. El pueblo ya no solo está luchando contra la corrupción, el pueblo está luchando contra un sistema que no responde a las necesidades populares.
Ante las presiones nacionales e internacionales, el binomio presidencial espera los resultados de una investigación para determinar si separan o no al ministro de Gobernación del gabinete por ordenar reprimir las manifestaciones.
Para sustentar de mejor forma la decisión, el señor presidente ha considerado importante que esperemos las conclusiones y recomendaciones de un estudio que está realizando el Ministerio Público y que pues, es la investigación sobre los acontecimientos y los hechos ocurridos tanto en los dos sábados pasados.
Pero no solo eso ha logrado la indignación popular, el presidente ha cedido a otras demandas.
El hartazgo generalizado, la presión social y las protestas ciudadanas obligaron al presidente Alejandro Yamatei a cerrar el centro de gobierno, una institución que generaba roces no solo entre el presidente y el vicepresidente, sino que también generó una serie de manifestaciones como esta, acá en la Plaza de la Constitución. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El gobierno de México podría modificar la ley del trabajo para vigilar más de cerca a las empresas de subcontratación de personal, también llamadas outsourcing. El Ejecutivo ha propuesto dichas modificaciones, pues especialistas en la materia señalan que esta subcontratación es una práctica que se ha desvirtuado y afecta principalmente a los trabajadores.
Y el artículo que van a modificar es el artículo 15A al artículo 15D de aquella reforma que se llevara a cabo en el año 2012 que permitía la subcontratación total. Ahora, la nueva redacción del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo dice que solamente se pueden subcontratar empresas que sean especializadas y que además la persona física no tenga esa área de especialización o no pueda prestar ese servicio y que la persona moral lo contenga dentro de su objeto social.
Estas modificaciones a la Ley del Trabajo podrían beneficiar a estados como Chiapas, en donde los trabajadores, en su mayoría, no cuentan con prestaciones laborales.
Sabemos que las empresas hoy día utilizan el outsourcing, pero como para deshacerse de algunas responsabilidades que tienen. Como toda empresa, habemos empresas que no tenemos las especialidades necesarias como para tener un personal dentro de la empresa, entonces tenemos que hacer la subcontratación. Pero esa es una subcontratación que estamos contratando a un especialista para que nos resuelva un problema o para que nos ayude a resolver un problema.
Las nuevas modificaciones en materia no pretenden desaparecer el outsourcing, más bien regular el abuso de la subcontratación, por lo que se estima se siga permitiendo mientras los servicios contratados sean brindados por especialistas.
Es decir, una empresa creativa que se hace a partir de las actividades que le van a prestar a otra empresa, absorbe a todo el personal, les baja el salario en términos del seguro social, reduce la tasa de impuestos y le da menos beneficios a los trabajadores.
Chiapas, uno de los estados con más desempleo en México, podría resultar beneficiado con las modificaciones a la Ley del Trabajo para regular a las empresas que subcontratan personal. Los beneficios podrían ser que los trabajadores recibieran prestaciones que históricamente no les dan en sus áreas laborales. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Llegaron para conocer de primera mano el momento político en Venezuela y acompañar el proceso electoral. Son invitados especiales de fuerzas políticas y movimientos sociales de América, Europa y África, que se reunieron con el canciller venezolano.
Pero esta elección que ustedes han venido a observar, a acompañar, a ver, es trascendente, porque no solo vamos a reinstitucionalizar un poder que entró en conflicto, porque aquí se dijo en algún momento, en Venezuela hay un conflicto de poderes, no, mentira. Aquí había un poder que fue secuestrado por la burguesía y ese poder entró en conflicto con los otros poderes, pero no había un conflicto entre poderes. De hecho, los otros cuatro poderes y luego la Asamblea Constituyente lograron mantener a raya ese poder que se rebeló. Se rebeló, la burguesía rebelada contra el pueblo.
Los invitados especiales compartieron visiones con el jefe de la diplomacia venezolana y manifestaron sus opiniones sobre el momento político.
La expectativa es que este proceso continúe, que recupere la Asamblea Legislativa. Yo fui testigo cuando se perdió, estuve aquí en el 2015 y se perdió de buena ley y se aceptó el resultado de las urnas. Pedimos lo mismo, que este resultado se acepte a la oposición.
Estos invitados, igual que los veedores internacionales convocados por el Consejo Nacional Electoral, se desplegarán en Caracas y otros puntos del país durante toda la jornada electoral. Dicen que lo que aquí se ve no es lo que afuera se cuenta.
Uno, hay dos países, hay dos Venezuelas, el de la prensa afuera y cuando uno viene aquí. Y sí, repito, hay problemas, y sobre todo los que se han incrementado con el bloqueo económico, que se han multiplicado después de que apareció el falso presidente Guaidó.
El canciller venezolano ratificó que la agenda electoral del país no puede ser modificada por presiones externas.
Este año son las parlamentarias. El año que viene son de gobernadores, de alcaldes. Y después veremos. Ahí la Constitución tiene una ruta, unos referendos. No creo que tengan fuerza para convocarla. Si la convocan, ahí estaremos y el pueblo volverá a vencer. Y después vendrán las presidenciales y ya, pues. Pero no van a venir unos señores nórdicos o de donde sea a imponernos a nosotros cuáles son las elecciones que dice la Constitución. No, eso no puede ocurrir.
Todo listo para una elección donde se sabe se juega mucho más que la composición de la Asamblea Nacional. Una elección que de nuevo, como ocurre cada vez aquí, concita toda la atención internacional. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
La economía mexicana registró un repunte de 12,1% en el tercer trimestre del 2020 respecto del segundo trimestre, según confirmó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Buenas noticias para el gobierno mexicano, que espera una recuperación pronta frente a la crisis generada por la pandemia de la COVID-19.
La crisis económica bastó con no seguir la fórmula neoliberal de rescatar a los de arriba, como lo hacían siempre, como fue el FOBAPROA. Empezar a rescatar al pueblo, ayudar abajo, y ahí vamos saliendo.
En tanto, el sector público y la iniciativa privada acaban de anunciar un nuevo paquete de inversión en infraestructura, con 29 nuevos proyectos y 228 mil millones de pesos, unos 11 mil millones de dólares.
Estamos hablando del 2.3% del PIB. Si esto lo sumamos a las inversiones que son financiadas 100% con recursos públicos, creo que estamos intentando alcanzar la cifra de inversión pública en infraestructura más alta que hemos alcanzado en los últimos años en la historia económica de nuestro país.
México además se ha librado de una caída exacerbada de la inversión extranjera directa durante el tercer trimestre del 2020. Reportó un menos 6% en comparación con el mismo periodo del 2019.
La caída que prevemos para el 2020 es de 36% de la inversión extranjera directa en la región, comparándola con iguales periodos de 2019. México es el país que menos cae, o sea, es el país que sigue siendo por lo menos más atractivo, es donde cae menos la inversión extranjera directa y donde incluso hay anuncios de inversión extranjera directa que se estima pueden ser concretados este año.
Es así que el optimismo se mantiene entre el gobierno mexicano, pese a que durante los primeros 9 meses del 2020, el Producto Interno Bruto se contrajo 9,8% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, una caída mayor a la esperada por organismos internacionales y cifras oficiales. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Las jaulas o hieleras que la patrulla fronteriza utilizó en el sur de Texas para encerrar y procesar a miles de migrantes que llegaron en busca de asilo político fueron cerradas para renovarlas. Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza clausuraron las instalaciones. Estas bodegas metálicas rodeadas de cercos provocaron terror entre los miles de niños migrantes que solo huían de sus países en busca de un mejor porvenir.
La mayoría se ha comprobado, más del 90%, que vienen con criaturas, vienen por razones legítimas, o sea, vienen a Estados Unidos para pedir asilo porque están huyendo de una situación muy grave de vida o muerte en Centroamérica.
Desde los últimos años de la administración de Obama y estos 4 años de la presidencia de Donald Trump, lastimaron física y psicológicamente a miles de familias que solo buscaban un refugio. La implementación de políticas crueles como tolerancia cero, que separó a padres e hijos que aún en la actualidad siguen sin reunificación, tiene a los cientos de grupos proinmigrantes en pie de lucha para pedirle al nuevo gobierno entrante no se repita la historia.
Definitivamente enjaular a migrantes, a familias, a niños, a niñas, a jovencitos, esto es una política horrible de este país. Lo haya instaurado los demócratas o los republicanos, eso debe determinar. Y qué bueno que ya se están renovando estas jaulas, esta cárcel tan tremenda donde hubo miles y miles de familias y de niños detenidos. Ojalá que esto jamás volviera a ocurrir.
Según informes de la patrulla fronteriza, asegura que las nuevas instalaciones serán renovadas. El nuevo diseño permitirá alojamientos actualizados, lo que mejorará en gran medida la eficiencia operativa del centro, así como el bienestar de las personas procesadas.
Seguiremos luchando por una reforma de inmigración, pero que no se jueguen con las familias y los niños. No más esas detenciones innecesarias donde se detienen y se separan a los niños de una forma inhumana. Queremos ver un cambio sistemático más amplio con el trato que se le da a las familias y a los niños.
Cabe señalar que con la imposición del programa de protección del migrante y la llegada de la pandemia, el número de arrestos en la frontera bajó considerablemente. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
El déficit habitacional en Panamá, que superaría las 250 mil viviendas, es uno de los principales problemas reflejados por la desigualdad en el país del canal, donde las manifestaciones encabezadas por miembros de asentamientos informales tienen lugar constantemente, pese a las restricciones que presentó este año 2020 a partir de la pandemia por la COVID-19.
Hay más de 250,000 de viviendas que se le adeuda a la población, que eso incluiría los asentamientos informales, más la gente que vive en hacinamiento dentro de un solo hogar, varias familias, y la gente que vive en alquiler, que ha empezado a perder esos espacios y que ha optado por los asentamientos informales, y ahí donde se agrava el problema.
A pesar de aquellas disposiciones oficiales que supuestamente impedirían los desalojos forzosos en medio de la pandemia, las denuncias contra este tipo de acciones no se detuvieron en los últimos meses, según aseguran los dirigentes.
En esta pandemia se ha agudizado como parte de la cantidad de actos de violatorio de los derechos humanos que se ha hecho contra la población. O sea, una población que está indefensa, que está sin recursos, que no tiene otra opción que buscar dónde meter a su familia, un techo, unas paredes, y un Estado que en vez de resolver, ayudar a resolver el problema, lo que opta por la violencia institucional. Entonces, no es correcto desde el punto de vista humano, y además las normas mismas internacionales que Panamá ha pactado, que ha firmado, no se los permite en teoría, pero Panamá insiste en violentar estas normas y obviamente atacar a la vida de las personas.
Más allá de los desalojos, esa violencia institucional a la que se refieren los manifestantes se encuentra relacionada a la falta de voluntad de las autoridades que, administración tras administración, evitan profundizar en las soluciones de las que por años se han avanzado diálogos con las comunidades en cuestión. Estas personas exigen que se detengan los desalojos violentos, que se realicen estadísticas cercanas a la realidad habitacional que describen en distintas regiones del país, y que aquellas comunidades que cumplan los requisitos para su legalización no tarden más en ser reconocidas. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Bajo el agua quedaron miles de hectáreas de maíz, frijoles, caña de azúcar, entre otras siembras de los productores hondureños al norte y occidente del país. Un futuro incierto enfrentan estos campesinos tras la enorme pérdida económica.
Bueno, ahorita para maíz, ahorita todavía se puede sembrar.
ya frijoles tendrán que esperar hasta enero para poder sembrar, y que es una cuestión que no es seguro cosechar.
Según datos proporcionados por la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras, solo en el Paso de Eta hubo una afectación en más de 29.000 hectáreas de cultivo y se perdieron por completo alrededor de 8.000. El grano básico con mayor pérdida es el frijol. Otro escenario sombrío es para las miles de familias damnificadas, quienes cumplen un mes de permanecer albergadas en centros educativos sin saber qué será de ellos.
La población y organizaciones no gubernamentales tuvieron que suplir el papel que no cumple el gobierno en ayuda a esta familia damnificada.
Las emergencias han sido utilizadas por Hernández para justificar el aumento del presupuesto y el manejo de esos fondos, que no se reflejan en estas familias. Dazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Querida radioaudiencia, enseguida les invitamos a escuchar el especial en recuerdo del día en que Irak fue catalogado agresor en la guerra contra Irán. Luego, en documentales tenemos el programa A la calle en Estados Unidos. Conoceremos una nueva y difícil etapa que tienen que superar los inmigrantes en su intento por llegar a Estados Unidos. Y cerramos este primer segmento con el programa de análisis Detrás de la Razón. Amigos, sigan con nosotros. Especial en recuerdo del día en que Irak fue catalogado agresor en la guerra contra Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Fahime Shoya y Nancy Lo estamos a su servicio para presentar este espacio especial que esperamos sea de su interés. Este programa se ha elaborado con motivo del aniversario del día en que las Naciones Unidas confirmó que el régimen baasista en Irak fue el agresor en la guerra impuesta a la República Islámica de Irán. El 18 del mes de Azar, correspondiente al 9 de diciembre, es uno de los días memorables del calendario iraní. Un día en que el pueblo persa pudo obligar a las Naciones Unidas y sus poderes influyentes a someterse a la voluntad de los iraníes. 11 años después del inicio de la guerra que impuso durante 8 años el régimen baasista de Irak a Irán y 3 años después de la emisión de la resolución 598 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que puso fin a esta guerra, se probó ante la comunidad internacional que Irán actuó en legítima defensa. Javier Pérez de Cuellar, el entonces secretario general de las Naciones Unidas, en un informe oficial dirigido al Consejo de Seguridad el 9 de diciembre de 1991, declaró que el régimen baasista de Irak había invadido el territorio de Irán el 22 de septiembre de 1980. Es una gran victoria política declarar que en la guerra impuesta, el régimen baasista de Irak fue el iniciador y responsable de la guerra. Las dos superpotencias de entonces y sus aliados en todo el mundo, pese a saber quién había empezado la guerra, no negaron ninguna ayuda al agresor. Sin embargo, recuperaron el sentido cuando las armas enviadas a Irak se usaron contra ellos en el ataque del régimen baasista de Saddam a Kuwait, lo que significó otra guerra en la región del Golfo Pérsico. Entonces, que se confirmara que Irak invadió a Irán, aunque se anunció muy tarde, es una de las victorias más importantes en la historia de la República Islámica de Irán. Un día después de la invasión general de Irak a Irán, el Consejo de Seguridad de la ONU tomó su primera acción en la guerra, emitiendo una declaración el 23 de septiembre de 1980, y 5 días después el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó su primera resolución. Este proceso continuó con la mayoría de emisiones de 8 resoluciones y más de 15 declaraciones.
La mayoría de esas resoluciones y declaraciones fueron meras recomendaciones, pero la resolución 598 fue una excepción, porque a la vez que puso fin a la guerra de 2.870 días entre Irak e Irán, ofreció propuestas ejecutivas. Desde el comienzo de la invasión de Saddam Hussein a la República Islámica de Irán, las Naciones Unidas y las potencias influyentes sobre esta organización se negaron a presentar al iniciador de la guerra. Ese comportamiento de la ONU no fue por desconocimiento o ignorancia de quién era el agresor, sino por el contrario, fue en base a un total conocimiento y con intención. Las grandes e influyentes potencias de las Naciones Unidas, apoyando conscientemente al régimen de Saddam en su invasión de Irán, se negaron a calificar al régimen basista de Saddam como un agresor. La victoria de la Revolución Islámica de Irán bajo el liderazgo del Imam Khomeini, que descansa en paz, provocó cambios profundos en la arena política de Asia Occidental y el mundo. Las preocupaciones de que la Revolución Islámica sea un modelo para las naciones oprimidas y contra la tiranía de dictadores respaldados por las dos superpotencias de Occidente y Oriente les obligó a esas a utilizar todos sus recursos militares y civiles para equipar y alentar al régimen de Saddam a atacar Irán. Finalmente, el 22 de septiembre de 1980, Irak lanzó un ataque aéreo y terrestre masivo contra Irán con la falsa afirmación de defensa preventiva. Durante los 8 años que la juventud iraní se enfrentó a la agresión militar respaldada por Estados Unidos y sus aliados, el gobierno de la República Islámica de Irán cooperó con la comunidad internacional para presentar al agresor al mundo. Porque probar este hecho mostraba al mundo el verdadero rostro de la Revolución Islámica de Irán y las malas acciones de Estados Unidos y otros gobiernos occidentales, así como de Irak, de haber iniciado el ataque contra Irán. Por tanto, la revelación del agresor fue una victoria política para Irán en la arena internacional. En la primera semana de la guerra, el presidente de Pakistán, Zia-ul-Haq, junto con Habib Chatti, secretario general de la Organización de la Conferencia Islámica, llegaron a Teherán para intentar un alto el fuego y se reunieron con el imam Khomeini. Irán quería que anunciaran en los medios de comunicación que Irak había iniciado una guerra para allanar el camino hacia un alto el fuego, pero se negaron. En aquel tiempo, Pakistán estaba bajo la influencia de las grandes potencias. Ni los principales gobiernos estaban dispuestos a declarar oficialmente que Saddam había impuesto la guerra a Irán, ni el Consejo de Seguridad de la ONU estaba dispuesto a adoptar una posición neutral y correcta sobre la guerra. Esto provocó que la guerra continuara durante 8 años y provocara muchas bajas y daños ambos países.
Con la invasión de Irak a Irán y la ocupación de las zonas fronterizas de Irán por las fuerzas del régimen fascista, se violaron gravemente los derechos humanos y el derecho internacional. Las fuerzas fascistas iraquíes no se abstuvieron de cometer crímenes de guerra. La matanza y el cautiverio de civiles en ciudades y pueblos ocupados, el bombardeo constante de ciudades y aldeas y el uso generalizado de armas químicas podrían ser un motivo para condenar al régimen de Saddam por invadir Irán y declarar crímenes de guerra contra el dictador de Irak. Pero los proclamadores de la defensa de derechos humanos hicieron de la vista gorda a todos los crímenes de Saddam y permitieron que el régimen de Saddam continuara invadiendo el territorio iraní. La resolución 598 tenía una diferencia con las anteriores e incluyó la identificación de un agresor en uno de sus párrafos. La República Islámica de Irán aceptó el alto el fuego en 1988 con la adopción de la Resolución 598, pero Saddam se opuso a la aceptación del alto el fuego, creyendo que Irán la había aceptado debido a la debilidad y la falta de condiciones económicas y militares. Por eso hizo unos amplios ataques al suelo persa, pero la resistencia de la juventud iraní contra la extensión de la agresión iraquí y el hecho de que el ejército fascista se retirara de las posiciones recién ocupadas finalmente obligó a Saddam a adoptar la resolución 598 y un alto el fuego un mes después. Un año y medio después del final de la guerra, el equipo negociador del régimen fascista iraquí con Irán, con la mediación de las Naciones Unidas, se negó a aceptar la invasión del territorio iraní y avanzar en el proceso de la negociación, pero la invasión de Kuwait por Saddam cambió por completo la ecuación política.
Saddam se echó atrás en su postura contra Irán y al aceptar el acuerdo 1975 de Argelia, cumplió con todas las demandas de Irán. Por otro lado, la fecha de vencimiento de Saddam para los países árabes y sus seguidores occidentales se acabó. Por lo tanto, las negociaciones de Irán con Irak, mediadas por las Naciones Unidas, procedieron rápidamente. A diferencia del pasado, las Naciones Unidas puso la implementación de las disposiciones de la Resolución 598 más seriamente en la agenda. Dos años después de que Irak invadió Kuwait, el secretario general de la ONU escribió una carta a Irán e Irak el 14 de agosto de 1991 para la implementación de los artículos 6 y 7 de la Resolución 598, instándolos a exponer sus razones para identificar al país que inició la guerra. La solicitud fue ridiculizada por el gobierno iraquí, que presentó una respuesta formal y no sustantiva al secretario general de la ONU el 28 de agosto de 1991 junto con algunos documentos. Sin embargo, el 15 de septiembre de 1991, la República Islámica de Irán presentó pruebas documentadas en forma de libro al secretario general de las Naciones Unidas. Finalmente, el 9 de diciembre de 1991, el secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuellar, expresó su opinión de que Irak fue el iniciador de la guerra en un informe oficial de 9 párrafos al Consejo de Seguridad de la ONU. Irán pudo ganar más legitimidad regional e internacional confiando en lo que se llamó la invasión de Irak contra este país y aumentó la vergüenza del apoyo a Saddam en la comunidad internacional. Por tanto, los países regionales y extrarregionales entraron en el campo de la acción política para compensar esta vergüenza con Teherán. Por otro lado, Irán demostró que, apoyándose en la participación popular, movilizando fuerzas internas y con las mínimas facilidades, pudo poner fin a la guerra de 8 años impuesta por Saddam, que contaba con el apoyo de potencias internacionales a su favor, y esto aumentó el poder y la gloria de Irán en el orden regional y el sistema internacional. El pueblo de Irán, no solo durante los 8 años de defensa sagrada, sino también a lo largo de la historia, siempre ha demostrado que es muy resistente ante la agresión extranjera y tiene la capacidad de demostrar su seguridad y unidad nacional en cualquier momento. Amigos, gracias por estar del otro lado.
Sí, amigos, gracias por continuar en compañía de Pars Today.
No episódio de la semana pasada, salimos de los Estados Unidos con dirección a la ciudad de Tapachula y Suchiate, en la frontera con Guatemala. Para entender mejor el proceso emigratorio más concurrido y famoso del mundo. Visitamos el río Suchiate, encontramos a jóvenes emigrantes que desean realizar el sueño de llegar a los Estados Unidos, entre ellos a Odales, que dejó su país después de ser torturada por las maras locales que le exigían dinero por un supuesto derecho a mantener su negocio. Y el programa de esta semana, conoceremos una nueva y difícil etapa que los inmigrantes tienen que superar en su intento por llegar al norte. Antes de salir hacia nuestro próximo destino, la ciudad de Arriaga, en el estado de Chiapas, visitamos el albergue Todo por Ellos y conversamos con Ramón Pérez, quien, a pesar de las amenazas, mantiene este refugio destinado a los que consiguen llegar a este punto de su travesía. Gracias a Ramón, logramos conocer la otra cara de toda esta trama, que incluye hasta la participación de la policía en el crimen organizado y en los cobardes ataques a los inmigrantes.
Ramón, cuéntame, ¿cómo funciona el albergue aquí?
Bueno, el albergue está destinado principalmente para menores migrantes no acompañados o mujeres que vienen con niños o embarazadas. Pero de pronto igual también brinda apoyo, según la ocupación, para personas víctimas de delito, en donde pueden entrar adultos, jóvenes o mujeres.
¿Y cuáles son los tipos de delitos más comunes entre los inmigrantes, obviamente? ¿Qué los inmigrantes son víctimas?
Bueno, los que regularmente pasan por el albergue son principalmente por extorsión, abuso de autoridad, sí, o intento de secuestro, o ya de crímenes más serios como violaciones o intentos de homicidio incluso.
¿Eso se pasa en qué momento y qué tipo de gente puede atacar los inmigrantes?
Bueno, aquí que es donde empieza el territorio nacional, Tapachula, que es la puerta sur, como Tijuana, la puerta norte, principalmente son vulnerados por autoridades, por policías, corporaciones policíacas, wow, o por crimen organizado. Sí, cuando hablamos de extorsión, de abuso a autoridad, pues son principalmente corporaciones policíacas. En este caso hemos denunciado a policías que conformaban una banda de tratantes el año 2013, en la que de 11 policías denunciados, 7 se fueron a la cárcel. Asimismo, quienes vulneraban y explotaban a personas en el basurero municipal eran funcionarios del ayuntamiento de Tapachula. Entonces, nosotros, el albergue Todo por Ellos, la asociación civil, a quien más brinda acompañamiento y de quien más defiende a las personas es de autoridades.
Increíble eso. Yo pensé que la autoridad estaba exactamente para proteger al inmigrante, pero no.
Debiera ser, se supone que es uno de sus objetivos, ¿no? La defensa y la protección de las personas, pero en la práctica aquí en Chiapas vemos que no es de tal manera. La extorsión, el abuso a autoridad, la explotación de personas migrantes, la defensa de estas personas ha llevado a que en el pasado hayan tratado de tomar represalias en contra del albergue, en contra de un servidor.
Nuestra presencia en la ciudad fue rápidamente percibida, especialmente por aquellos que querían denunciar los malos tratos recibidos por parte del temido ICE. Fue de esta forma que conocimos a dueña Juanita, quien nos relató lo sucedido cuando fue arrestada por el Servicio de Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.
Cuando yo caí allá en la cárcel que nos metieron, nos llevaron dos mujeres tratándonos bien mal, que eran de migración, eran mujeres. Nos metieron hacia un cuarto. Así agachadas nos llevaban, así, para que no miráramos por dónde nos llevaban. Para que no leyéramos nada ni nos veían. Así agachadas, pero ya esposadas. Y nos metieron que a bañar. Éramos como tres, como cuatro mujeres, yo y otras. Y se van a meter a bañar, dijo, porque yo creo que han de traer hasta piojo. Y dijo, quítense la ropa. Y delante de ellos nos hicieron que nos quitaran la ropa. ¿Dónde? Y le dije yo, ¿por qué? No, dijo, pues es orden. Quítense todo. Y delante de ellos nos hicieron que nos quitaran la ropa. Métanse a bañar. Y ya, cada quien nos metieron a bañar. Y abrieron la llave para que nos bañaran. Pero con el agua bien caliente. Casi hirviendo, caliente. Yo no me quería meter, no estaba caliente. Le dije, oye, bájale. Le dije, es que está caliente, no me puedo meter, que me voy a quemar. Dijo, es que así es la orden. Dijo, así te tienes que bañar. Y nos hicieron que nos metieran así con agua caliente a bañar. Que para que se nos mataran los piojos. Y luego ya me dijo, saca la pura.
¿Pero usted tenía piojo?
No, yo no traía piojo. Y ya, pues me metieron allá a una celda. Donde eran nomás donde le abrían a control remoto. Y cuando me metieron ahí me quitaron el overol.
¿Le quitaron qué?
El overol, que no me lo quitaron antes de meterme a la celda.
¿Le quitaron la ropa?
Me metieron así, ahí, a la celda, pintando. Pintando. Y me echaron adelante a mí. Adelante de todos los hombres atrás de mí.
Lo que usted está me diciendo es que en la detención de los Estados Unidos le pusieron una celda sin ropa, que es el famoso cuarto frío.
Ahí. Me quitaron el, que me lo quitaran ese, el que le digo, el overón. Uh-huh. Y ya sentaba, me dijeron, ahí métete, y me metieron ahí. Y estaba bien el lado, era como un congelador.
Un cuarto frío. Ahí.
Pero ya sin ropa.
Sin ropa.
Nomás me dieron así. Como las que se ponen, ¿no? Cuando van los doctores, así una camisa, pero de tela, sí, de papel. Uh-huh. Y un pedazo de trampa ahí nos tiraron el suelo.
De Tapachula seguimos al norte con destino a la ciudad de Arriaga. Cada vez es mayor el número de personas que se aventura a probar suerte en otro país. Muchas lo hacen para huir de la violencia doméstica. Otras para escapar de las pandillas o huir de los pagos de derecho de piso. Una vez que alcanzan el poblado de Arriaga, el primer destino es el albergue Hogar de la Misericordia. En ese lugar descansan de 1 a 3 días, suficientes como para curar las heridas de los pies provocadas por la inclemencia de la travesía. Aquí esperan pacientemente la partida del ferrocarril que sale cada 2 días. Fue aquí que encontramos a José Orlando y Miriam del Carmen, quienes huyen de las pandillas que asolan su país. Tuvieron que elegir entre emigrar a un lugar desconocido o ser asesinados.
Y la pandilla exigía una renta de ese negocio. Entonces tenía hasta el día 12 de mayo para poder cumplir con $500
al mes.
¿Al mes?
Sí.
¿Mensualmente qué tiene esa cantidad de ellos que nosotros les estuviéramos dando?
¿Y eso, ellos hacen eso con
mucha gente? Con todo el que tiene negocio. Si usted tiene un pequeño negocio y ven que usted vende algo, ahí van y le ponen, le exigen la renta. Si usted no la cancela la fecha que le ponen, entonces lo matan a uno.
¿Y las autoridades?
No hacen nada, dicen que van a seguir un proceso de investigación, pero al final nunca hacen nada.
Al menos que uno se arriesgue y cite a la persona que le va a dar uno la renta y uno dé aviso a ellos. Y que, pero
igual siempre queda la persona afuera, porque nunca mandan a la persona. O sea, ellos dicen, vamos a mandar a alguien que no recoge el dinero tal día, va a venir y lo va a recoger y se lo dan a él. O sea, pero nunca mandan a una persona pandillera, lo que mandan a alguien que no...
El mensaje.
El mensaje.
Sí.
Y llega otra persona y si usted, esa persona cae porque uno ha puesto la denuncia, siempre lo matan a uno.
El día siguiente, José y Miriam trataron de alcanzar la bestia, que es el apodo del tren de carga, pero fueron arrestados por un comando militar especializado en identificar a pasajeros de procedencia centroamericana y detenerlos por no poseer la visa para transitar por el país. De acuerdo con las autoridades, ellos deberán ser deportados a su país de origen, donde tendrán que enfrentar nuevamente las temidas pandillas o reiniciar la travesía una vez más. El intento por la búsqueda de un futuro mejor y más seguro no prosperó, por lo menos esta vez.
El sueño americano es la meta de miles de migrantes centro y sudamericanos que pasan por esa región de México. Pero para la gran mayoría, el cruce es una pesadilla marcada por el miedo y el peligro. Después de cruzar la frontera entre Guatemala y México, la jornada que les puede costar la vida está apenas iniciando. De la ciudad fronteriza siguen a pie hasta Arriaga, una caminata de 275 kilómetros que les lleva 6 días para montarse en tren, que les llevará con suerte al norte.
Este territorio es peligroso e inhóspito. Es el punto más conflictivo de la región, conocido como la Arrocera. Los que consiguen ultrapasar estas primeras barreras, les resta ahora es sobrevivir a bordo de la bestia.
A través de campos, selvas, ciudades, miles de personas esperan llegar al norte, subidas en los techos de un tren que para ellos casi nunca terminan en el destino esperado.
Los deseos de llegar a los Estados Unidos son más fuertes que el miedo al peligro que corren a cada segundo sobre este tren. Y el mismo albergue de José y Miriam, encontramos otro grupo de centroamericanos que se preparaba para iniciar el viaje más importante de su vida, arriba de la bestia.
Nuestra tierra, no encontramos trabajo y necesitamos, hay mucha pobreza, por eso mismo andamos arriesgando la vida. Porque no tenemos cómo salir adelante. La única manera es de emigrar en otro país, en Estados Unidos. Mucho sufrimiento, pues el sufrimiento lo pasamos todas las veces. Pues yo en mi parte, yo he pasado mucho sufrimiento. Por yo en mi caso, yo he viajado hasta 14 días en el tren sin descansar. Dice la última vez, esa vez cuando que sufrí en el desierto, yo me fui de aquí desde Arriaga, me fui hasta Caborca, Sonora. Hasta Caborca, Sonora, me hice 14 días en el tren.
Muchos de los peligros se generan el viaje en sí, y es en el proceso de abordar o descender de los trenes en movimiento. Antes de llegar a la frontera con los Estados Unidos, los emigrantes abordan entre 10 y 15 trenes en un trayecto de 1.450 millas. Son muchas las veces que tiene que subir y bajar de los trenes en movimiento.
Uno de los más importantes y peligrosos momentos es subir en la bestia. Así se denomina el convoy que transporta mercancía recorriendo México de sur a norte. Es el medio utilizado por estas personas desesperadas que, pese a estar conscientes de los riesgos que corren al subirse a la bestia, no lo dudan en hacerlo.